Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Romanos capítulo 6 es donde estamos en el estudio de la palabra de Dios esta mañana. Romanos capítulo 6. Hemos llegado al versículo 12 y vamos a leer hasta el versículo 14 de Romanos 6. Romanos 6 del 12 al 14. Vamos a cambiar la lectura. Vamos a comenzar a partir del versículo 1 de Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego, versículo 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es lo que debemos hacer con la enseñanza? Con la enseñanza que recibimos de diversas maneras, a través de sermones, enseñanza que recibimos en un salón de clase, como lo que ocurrió ahora en la mañana acá en la iglesia. La enseñanza que recibimos en nuestros hogares, padres fieles, madres fieles, dando instrucción cristiana a sus hijos. La enseñanza que recibimos a través de nuestro estudio personal de la Escritura, nuestra lectura diaria, o los sermones que escuchamos en nuestro carro, la instrucción con la que recibimos cuando tenemos un buen libro y lo leemos. ¿Qué es lo que debemos hacer con toda esa instrucción? ¿Cuál es el propósito de esa instrucción? ¿Cuál debe de ser la meta, el resultado de todo esto? Y lo podemos resumir con la palabra aplicación. Aplicación. Eso es lo que hacemos con la instrucción. Debemos aplicar. Debemos obedecer. Debemos vivir. La doctrina se aprende para poder vivirla. La meta de toda la instrucción es la transformación de la vida. Lo que nos encontramos en el versículo 12 del capítulo 6 de Romanos es la aplicación de los versículos del 1 al 11. tenemos doctrina en los versículos del 1 al 11, y a partir del versículo 12 tenemos la aplicación de la doctrina. No reine, pues, el pecado. Pues, a la luz de lo que acaban de aprender o que han leído, esto es lo que debes hacer y esto es lo que no debes hacer a la luz de la enseñanza. Así que tomémonos un momento para repasar lo que hemos aprendido en los versículos del 1 al 11. Todos los que estamos en Cristo hemos sido unidos a Él en su muerte, y como resultado, con certeza, estaremos unidos a Jesucristo en la resurrección. Hemos experimentado todos muerte espiritual y resurrección espiritual. Y el propósito de la unión con Cristo es que el cuerpo mortal del pecado sea destruido, inoperante, para que ya no seamos esclavos del pecado. Leímos los versículos en la mañana, 1 Corintios 15, cuando nuestro cuerpo estará acorde, nuestro cuerpo físico estará acorde a nuestra nueva naturaleza. Ahora batallamos aún con el pecado, pero ya no somos esclavos del pecado. Como lo escuchamos en el testimonio del bautismo esta mañana, el señorío del pecado ha sido quebrado. Así que estamos unidos a Cristo en su muerte y resurrección para que ya nuestro cuerpo ya no esté dominado por el pecado, porque hemos sido libertados del pecado, de esa esclavitud del pecado. Y este cambio es permanente, es final, fijo. Pablo dice, quien éramos en Adán fue crucificado con Cristo, pero no solo crucificado con Cristo, sino sepultado con Él. Este es un cambio que es final, fijo y permanente. Todo esto apunta a un cambio real en la vida del creyente en cuanto a nuestra relación con el pecado. Todo esto ha sido logrado a través de nuestra unión con Jesucristo. Y esto quiere decir que la pregunta que Pablo hace en el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Es este tu entendimiento de la doctrina de la gracia? De que te lleva al pecado, de que te motiva al pecado, de que te da permiso para pecar. ¿Así es como tú piensas acerca de la gracia que hemos estado hablando? Lo que esta doctrina aclara es que esa pregunta muestra una posibilidad que no solo es impensable, sino que es imposible. Si tú entiendes lo que la unión con Cristo significa, no solo unión en su muerte, sino que también unión en su resurrección, esto quiere decir que el viejo hombre ya pasó y vino, nació una nueva criatura, una nueva creación en Cristo Jesús. Si tú entiendes lo que la unión con Cristo significa, tú sabes que tal sugerencia es imposible. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con esta doctrina? ¿Qué hacemos con esta enseñanza? ¿Qué hacemos con estas verdades gloriosas? Y llegamos al versículo 12, y lo que representa como una nueva sección, es una sección de aplicación. Pablo nos va a decir qué es lo que debemos hacer con lo que acabamos de aprender. Y cuando llegamos a una nueva sección, como usualmente hago, me gusta ver la sección como un todo. He usado la ilustración como volar en un avión sobre una propiedad. Y después de hacer eso, perdón, puedes bajar y ver los detalles. Así que quiero volar primero sobre esta sección. Veamos qué es lo que nos dice como un todo. Y luego esta noche vamos a poder ver la propiedad más en detalle. Versículos del 12 al 14. Pero viéndolo como un todo, esta es la idea principal que quiero que veamos esta mañana. La relación entre doctrina y aplicación. ¿Cuál es la relación en la vida cristiana, en la vida de la iglesia, en el ámbito de la predicación, de la enseñanza y del estudio individual? ¿Cuál es el propósito divino en cuanto a la relación de la doctrina y la aplicación? ¿Qué debemos hacer con toda esta enseñanza? Y hay dos puntos que quiero compartir con ustedes. Los puntos son sencillos, Pero no dejes que la simplicidad disminuya su importancia. Estos dos puntos son simples, pero son muy importantes. Nos habla de cómo debemos vivir día a día. Este es el primer punto. El propósito de la doctrina es la aplicación. El propósito de la doctrina es la aplicación. Estoy hablando de por qué Dios nos da la enseñanza. Nos da la enseñanza para que la apliquemos. Debemos ser capaces de aplicarla. Si tú no conoces a Cristo, no tienes la capacidad de aplicar. La salvación tiene que venir primero. Tienes que confiar en Cristo. Tienes que resucitar con Cristo. Tienes que tener el Espíritu Santo dentro de ti. Tienes que tener una nueva naturaleza para ser capaz de poder aplicar la doctrina bíblica. La única manera que puedes responder a la Biblia antes de ser salvo es responder al Evangelio. Y no puedes hacer eso sin la gracia soberana de Dios. A menos que Dios te dé arrepentimiento y fe, no vas a creer el Evangelio. Pero cuando has creído en el Evangelio, ahora todo el campo de la verdad representada en la Escritura está disponible para ti. Tienes acceso a ella. Tienes la capacidad en Cristo de poder caminar en esa verdad. Y una vez estás en ese campo, Dios te da su palabra para que tú la apliques. La palabra pues en el versículo 12 de Romanos 6, no reine pues el pecado. A la luz de la enseñanza que acabas de recibir, yo tengo algunos imperativos que darte. Los indicativos del Nuevo Testamento siempre llevan los imperativos. Hasta dando instrucción, esta es la verdad, esta es la verdad, esta es la manera que las cosas son. Luego llegamos al versículo 12, tiene unos mandatos que dar. Dos son negativos, esto es lo que no debes hacer, y uno de ellos es positivo, esto es lo que debes hacer. Pero esos imperativos descansan en los indicativos previos, porque esto es verdad, esto es lo que tú debes hacer en Jesucristo. Y de esto se trata la doctrina. La doctrina siempre debe ser aplicada. Este es el patrón que ves en el Nuevo Testamento. Los indicativos son seguidos por imperativos. Si pierdes esto de vista, has perdido tu brújula en la vida cristiana. La meta de la instrucción cristiana es amor. Es cambio de corazón, un corazón puro. Y es dejar a un lado la hipocresía en todas sus formas para que puedas tener una buena conciencia. Es una fe sincera. Primera de Timoteo 1:5 dice esto, pues el propósito de este mandamiento, este es el propósito, la meta, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Es esto lo que ocurre en tu vida como resultado de toda la enseñanza? La enseñanza de los sermones, de las clases, en libros, en la radio. ¿Es esto lo que ocurre en tu vida? Lo que fluye es el amor. Amor por Dios y amor por su iglesia y amor por el mundo en el sentido de ser un evangelista. Hay un cambio de corazón, un corazón puro. Ha hecho cirugía Dios en ti y lo hace en la enseñanza. Estás alejándote del pecado para que puedas decir que tienes una buena conciencia. Estás tomando la enseñanza y aplicándola al punto donde la obediencia se necesita. De tal manera que estás dejando a un lado la desobediencia y estás caminando hacia la obediencia en Cristo. Este es el propósito de toda nuestra enseñanza. Debemos estar conscientes cuando pensamos el propósito de la doctrina es la aplicación, se me da la enseñanza para que yo pueda caminar en ella. Debemos estar conscientes de que hay algunos errores sutiles que impiden que la gente haga esto. Y estos errores son comunes y tienen un espectro. No solo es un lado del espectro que tienes un impedimento a la aplicación, sino que en ambos lados del espectro puedes tener estos errores. En primer lugar, algunas personas tienen el error de que no tienen interés alguno en la doctrina. No tienen interés en la doctrina. Cuando pensamos en el movimiento de Jesús, muchas veces las personas decían, lo expresaban abiertamente. Ya no lo dicen tanto ahora, pero lo decían. Y creo que las personas piensan aún de esta manera. Piensan, yo no quiero vivir una vida con mi cabeza en las nubes. Yo no quiero vivir mi vida hablando de cosas que son muy complicadas, difíciles. Yo solo quiero dejar que lo principal sea lo principal. Y lo principal, según estas personas, es usualmente el evangelismo y el amor y complacer a Jesús. No me hables de las cosas más profundas que tienen que ser discutidas cuando hablas de la Trinidad, de la naturaleza de Cristo, de la encarnación. Yo no quiero hablar de todo eso. Yo solo quiero amar al Señor, amar a las personas, quiero amar a los perdidos por medio del evangelismo, quiero complacer a Jesús, simplemente dejémoslo simple. No estoy interesado realmente en la doctrina. Cuando vine esta mañana, había un paquete en mi oficina de un grupo bautista, y en el paquete, ni siquiera lo abrí, en el paquete decía, lo único que importa es el Evangelio. Lo único que importa es el Evangelio. Y en algún sentido puedes decir eso, pero en otro sentido no lo puedes decir de esa manera. Si lo que quieres decir es el Evangelio, es el mensaje de cómo ser salvo, si eso es todo lo que importa, entonces ¿por qué tienes los 66 libros que tienes en la Biblia? ¿Por qué tienes toda esta doctrina? ¿Por qué es que Pablo y los otros escritores del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, por qué ellos se meten en la profundidad de la doctrina si todo lo que importa es el Evangelio? Eso es lo que muchas veces queremos hacer. Queremos simplificar sobremanera las cosas. Sentimos que es algo manejable en lugar de tener algo que nos estira nuestro pensamiento. Que todo lo que importa, algunas personas dicen, es el amor y el evangelismo y no se quieren meter en doctrina. Pero les pregunto, ¿entiendes que no puedes entender los términos que estás usando sin doctrina? Nunca entenderás lo que el Evangelio es, a menos que estudies la doctrina. No entenderás lo que el Evangelio es, o el evangelismo es, sin doctrina. No vas a poder aprender lo que es amar a las personas o complacer a Jesús, sin la doctrina. Si tú dices, a mí no me importa la doctrina, quiero preguntarte cómo llegas al versículo 12 si no tienes los versículos del 1 al 11. No puedes vivir el versículo 12 sin los versículos del 1 al 11. Si tú eres de las personas que piensan que no quieres profundizar en la doctrina, tienes que arrepentirte de esa actitud. Dios te dio toda esta información no para que seas ignorante de ella, te dio toda esta información para que la evites. No te ha dado esta información. Por ejemplo, doctrina de la elección, predestinación. Yo no quiero meterme en todo eso, puedes decir tú. Me molesta, me incomoda. Quiero recordarte que Romanos 9 al 11, por ejemplo, fue escrito a toda la iglesia, no solo los que habían sido salvos por muchos años, sino aquellos que eran nuevos en la fe, siendo expuestos a la verdad de la doctrina de la soberanía de Dios en la salvación. Y lo mismo es cierto en la iglesia de este tiempo. Tenemos bebés espirituales a los santos más maduros. Todo el consejo de Dios es lo que debemos enseñar. No puedes honrar a Dios si vas a evitar doctrina. Así que este es un lado del espectro, pero está el otro lado del espectro, que también impide la aplicación correcta. La doctrina debe ser aplicada y debe ser vivida. Y algunas personas dicen, no tienen ningún interés en otra cosa que no sea la doctrina. Ellos saben demasiado para admitirlo. Ellos no lo expresarían de esa manera. Pero esto es lo que ha pasado. La persona ha llegado a un punto donde tu aprendizaje de la doctrina es solo para aprender la doctrina. La enseñanza cristiana se convierte en un hobby. Es algo que deleita la mente, pero están en un punto donde no está afectando su vida. ¿Has leído este libro?, te preguntan. ¿Has leído el último artículo? ¿Estás al tanto de la última doctrina? ¿Quién es tu autor favorito? ¿Estás al tanto de la última discusión de esta doctrina? Les encanta vivir en el ámbito de las ideas. Y simplemente por las ideas. Es todo lo que les interesa. Es un entretenimiento mental. Y no están aplicando lo que están aprendiendo. Quiero darles una advertencia. Puedes ser culpable de esto aún cuando no te consideres una persona así. Yo no he leído mucho. Yo ni siquiera estoy al tanto de algunas de las controversias. ¿Puedo ser culpable de esto? Sí, puedes. Si no haces nada con respecto a lo que estás aprendiendo. Pueda que no estás tratando de ver lo más profundo de las cosas, pero ¿qué estás haciendo con las cosas que estás recibiendo, con la doctrina que estás recibiendo? Y si estás contento con recibir dos sermones en un domingo, o ir a la clase en la mañana, o ir a un estudio bíblico en la semana, pero no estás haciendo nada con lo que estás aprendiendo, entonces estás cayendo presa de este error. Es posible tener estudio bíblico tras estudio bíblico tras estudio bíblico y olvidar cuál es la meta y el propósito del estudio bíblico. Como dijimos el domingo pasado, lo que está al frente de la santificación es el conocimiento. Lo que es más importante que cualquier otra cosa, el principio de todo, es lo que conocemos acerca de Dios y de la Biblia. Tenemos que conocer la verdad. Los indicativos tienen que estar ahí primero. Pero al mismo tiempo, debes entender que cuando conoces y entiendes la verdad, tienes que responder a ella. Algunas de las respuestas serán en el ámbito de la mente, algunas respuestas van a ser en el ámbito del afecto, de tu propósito, de tus metas. Algunas respuestas van a ser con tus manos y tus pies, acciones que debes tomar. Pero no hay verdad que estás aprendiendo que debe quedar en una librera tomando polvo. ¿Qué es lo que estás haciendo con lo que estás aprendiendo? Debemos estar conscientes que el propósito de la doctrina es la aplicación. Y si tú dices que no estás interesado en la doctrina, fallas el examen. Y si dices, a mí me encanta la doctrina, pero no haces nada con esa doctrina, estás fallando el examen. El propósito de la doctrina no es ignorarla, tampoco es que simplemente lo escuches y lo conozcas mentalmente y que lo aprecies, que te guste. Debes obedecerlo, debes responder a esa doctrina. El propósito de la doctrina es la aplicación. Este es nuestro segundo punto. La prueba de la doctrina es la aplicación. Así que quiero voltear esto un poco. No es solo cierto decir que el propósito de la doctrina es la aplicación. La prueba de la doctrina, que tú entiendes la doctrina, es que lo estás aplicando. La prueba de que realmente crees la doctrina, la prueba de que entiendes la doctrina, la prueba de que has abrazado la doctrina, es que tú la estás aplicando. No es solo verdadero decir que has experimentado el propósito divino en los versículos del 1 al 11 del capítulo 6, a menos que llegues al versículo 12, pero también es cierto decir que no has entendido los versículos del 1 al 11, a menos que llegues al versículo 12. ¿Acaso es posible poder repetir todo lo que hemos estudiado en los versículos del 1 al 11 y no entenderlo? ¿Acaso es posible que estaremos de acuerdo con él? Y me encanta esta doctrina y esto que estoy aprendiendo, pero luego no aplicarlo. Es posible, a menos que llegues al versículo 12 en adelante. Los versículos del 12 en adelante son la prueba de que tú has entendido los versículos del 1 al 11. Cuando pensamos en nuestro entendimiento de la doctrina, debemos probarnos en dos niveles. en primer lugar debemos examinar nuestro entendimiento intelectual de la doctrina. ¿Realmente he entendido yo el mensaje intelectualmente de los versículos del 1 al 11? ¿He podido seguir la lógica del apóstol? ¿Tengo la interpretación correcta de esta sección? ¿Tengo el mensaje correcto de esta sección? Quiero darte algunas maneras en que puedes probarte a ti mismo en este ámbito. La pregunta de la interpretación, ¿cómo sabes tú que tienes la interpretación correcta de un pasaje? ¿Cómo lo sabes? Que tienes la intención del autor entendida en tu mente. Que entiendes lo que Pablo quiso decir cuando el Espíritu de Dios estaba obrando en él y escribió versículos del 1 al 11. ¿Cómo tú sabes que tienes el mensaje correcto? Y quiero decirte que la sección de aplicación del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, las aplicaciones, es una de las maneras en que tú pruebas si has entendido el mensaje. De maneras en que puedes hacerlo. ¿Ves tú las mismas preguntas en tu mente y en tu corazón que el apóstol está anticipando cuando te da la verdad? El apóstol Pablo, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, nos ha dado una exposición del Evangelio, exposición detallada. Y nos dice, yo sé que tu mente está preguntándose esto. Yo sé que estas son las preguntas que te van a hacer también cuando des este mensaje. Si tú entiendes correctamente lo que él ha dicho, esas preguntas las vas a enfrentar en tu mente y con otros. Puedes probarte a ti mismo por las objeciones. Una de las de los ejemplos claros de esto es en Romanos 9. Romanos capítulo 9. Pablo está lidiando con la soberanía de Dios en la salvación. Y mientras lo está enseñando, noten lo que pasa, verso 6 de Romanos 9. No que la palabra de Dios haya fallado, hablando de la relación de Dios con Israel. Porque no todos los que decían de Israel son israelitas. ¿Y cómo le dolía a él que fueran no creyentes los israelitas? ¿Acaso quiere decir que las promesas de Dios hacia Israel han fallado? No que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta. Por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios hizo una escogitación antes que estos dos varones nacieran. ¿Has entendido lo que escribe acá? Porque si lo has entendido, puedes anticipar lo que va a decir, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Es acaso esto justo? ¿Acaso es esto justo o injusto? Y Pablo dice, en ninguna manera es injusticia. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Este es el derecho de Dios. Él es el creador. Somos criaturas nosotros. Él como creador tiene derecho. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. si estás predicando esto, ¿cuál es la próxima objeción? Versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Acaso los hombres no son robots? ¿Cómo es que Dios puede juzgar a alguien si todos estamos viviendo lo que Él ha predeterminado? Versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Diré el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué es si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también de los gentiles. Y luego sigue dando evidencias bíblicas acerca de este tema. Y este es mi punto. Escucha cómo algunas personas predican acerca del propósito elector de Dios y nunca harías estas preguntas. Porque ellos no lo predican como Pablo lo escribió. Una de las maneras en que tú sabes que la interpretación es correcta es que las personas están haciendo las mismas preguntas que Pablo anticipaba. Tú puedes estar haciendo las mismas preguntas que Pablo anticipa. Esta es la manera en que tú sabes que lo estás escuchando correctamente, porque las preguntas están surgiendo tal como Pablo las anticipaba. Y si tú estás predicando una versión de predestinación y elección que nunca nadie hace estas preguntas, entonces tú no estás siguiendo la lógica del apóstol. Estás predicando algo diferente a lo que él predicó, porque nadie se pregunta, según tu mensaje, si Dios es justo o no. Nadie se pregunta si Dios son, si las personas son robots o no. Nadie se pregunta si todo esto es justicia, si Dios tiene derecho a hacer esto. Nadie se pregunta, porque eso no es lo que predicas. Y tú no lo predicas porque no predicas lo que Pablo escribió. Y si estás de acuerdo, dirás amén. Una de las maneras en que tú pruebas tu intelecto, tu entendimiento de la Escritura, son las preguntas y las objeciones que son anticipadas en la Biblia misma. Pero otra manera en que puedes examinarte a ti mismo es por los resultados que vemos como resultado de la instrucción. Esto es, cuando llegas a la sección de aplicación, si has entendido correctamente al apóstol, la aplicación va a tener sentido. Vas a entender que debes hacer esto, que este es el resultado de la enseñanza. Cuando lees los versículos del 1 al 11, y Pablo habla de la muerte al pecado, crucifixión con Cristo, unión con Jesús, si tú piensas que esta muerte al pecado, unión con Cristo, si piensas que eso quiere decir que de alguna manera el pecado murió en ti, de que ya no vas a tener una batalla con el pecado, de que puedes llegar a un punto donde ya no pecas en lo absoluto. Wesley enseñó por un tiempo, nunca lo logró en sí mismo, pero enseñó que podía llegar a un punto donde ya no pecabas más. Si tú entiendes Pablo de esa manera, los versículos del 12 al 14 te golpean en la cara cuando dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No dejes que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, porque no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y sigues en Romanos, como él nos enseña que debemos batallar con el pecado. Sabes y entiendes que no llegas a un punto donde ya no tienes esa batalla, donde esa batalla se acabó. Esto debe ser una batalla continua en mi vida cristiana. Si tú entiendes algún tipo de perfeccionismo como resultado de versículos del 1 al 11, los versículos del 12 al 14 te lo aclaran, donde está hablando con el cristiano cómo debe lidiar con el pecado. No tendrían razón de decirte esto si llegas a un punto donde ya no hay batalla con el pecado. Pero ¿qué del otro lado de ese espectro? Que de la actitud, y algunas personas entienden la gracia de esta manera, una actitud, yo no me tengo que preocupar por el pecado. el pecado ha sido perdonado. Y por lo tanto no es mi preocupación lidiar con el pecado. Le doy gracias a Dios de que yo he sido perdonado, me enfoco en Jesús y simplemente me relajo en mi vida cristiana. Y no hay mucho por mí que hacer, simplemente descansar en la obra terminada de Jesucristo. Y yo me glorío en la gracia de Dios. Y todos estos problemas del pecado, yo no me tengo que preocupar por ellos. Pero que te dicen los versículos del 12 al 14, tienes una perspectiva totalmente diferente. Él te está llamando a dejar de hacer cosas y a hacer ciertas cosas. Hay una batalla con el pecado, no es perfeccionismo, y la manera en que lidias con la batalla es que debes tomar acción a la luz de estas realidades de los versículos del 1 al 11. Empiezas a entender que la santificación, la regeneración es monergista, solo de Dios, pero la santificación no es monergista porque nosotros participamos de ella. Yo obro y Dios obra. No puedo hacer nada fuera de Jesucristo. Solo puedo hacer a través del Espíritu de Dios. Pero yo estoy llamado a tomar acción. Y por lo tanto, debo hacer algo con el pecado. Así que si me pregunto, ¿realmente entiendo este mensaje? ¿Realmente entiendo lo que Pablo está enseñando? Toma nota de las objeciones que están siendo expresadas. Y toma nota de la aplicación. El resultado de esos versículos 11. Veo esto y tiene sentido. Esta es mi batalla. Esto es lo que ya no debo hacer. Y eso es lo que debo hacer. A medida que tú vas siguiendo el argumento del autor, estás entendiendo lo que le está diciendo. Quiere decir que el Espíritu Santo te está enseñando. A medida que estás de acuerdo con los versículos. El propósito de la doctrina es la aplicación y la prueba es aplicación. Y la primera manera en que la doctrina es probada en nosotros es intelectual. ¿Entiendo esto realmente? Pero después de saber y tienes la interpretación correcta, ahí no termina el examen aún. No solo se nos prueba intelectualmente, se nos prueba espiritualmente también. La prueba de la doctrina no solo es conocimiento intelectual. La prueba de la madurez cristiana no es solo lo que sabes intelectualmente. Hay muchas personas que saben mucho intelectualmente que son bebés espirituales. La prueba de la madurez cristiana no solo es el conocimiento intelectual. La prueba es experimental. Estoy viviendo yo, estoy experimentando lo que entiendo. 1 Corintios 8:2. Y si alguna se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Si lo que tú llamas conocimiento cristiano, si eso te enorgullece, si te hace orgulloso, si te hace que nadie te pueda enseñar porque ya lo sabe. Oh, ya escuché eso. Yo estuve aquí en el 2004 cuando Richard predicó en Romanos. Yo he escuchado eso. Si esa es tu actitud, no sabes nada de la manera que deberías saberlo. Porque ese no es el propósito. El propósito no es solo que puedas repetir Romanos 6. Es algo que tienes que hacer con los versículos del 1 al 11. Y nos dice que hacer en los versículos del 12 al 14. Y ahí es donde debes probarte a ti mismo. Aún después de tener la interpretación correcta del pasaje, aún estás fallando el examen a menos que estés buscando vivirlo. ¿Te estás esforzando en vivir el pasaje? Ese es el examen de la madurez cristiana. ¿Por qué importa esto? Porque le importa a Dios. ¿Quieres complacer a Dios? Tu vida le importa a Dios. Nuestro Señor dijo en Mateo 5, no pienses que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. ¿Verdad os digo que no pasará ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, los que le enseñan a otros a ignorar el más mínimo detalle será llamado el menor en el reino de los cielos. Pero el que los hace será llamado grande en el reino de los cielos. Ese es un reto. Es un reto para cada predicador, para cada maestro de un estudio bíblico, para cada padre, para cada persona que se llama cristiana. Si yo me enfrento con la palabra de Dios y yo no la obedezco seriamente, eso no es digno de recompensa. ¿Quién va a ser llamado grande en el reino de los cielos? El que entiende y hace lo que dice. Debe importarte no solo porque le importa a Dios, sino que le importa, es importante para tu alma. Si no tomas lo que hablamos esta mañana seriamente en tu corazón, el propósito de la doctrina es la aplicación, la prueba de la doctrina es la aplicación. Si no tomas eso seriamente en tu corazón, estás colocándote en un lugar de peligro espiritual. Santiago 1:22 dice que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Y qué dice después? Engañándoos a vosotros mismos. Me encanta escuchar sermones. Yo los escucho en mi carro, en mi casa, en mi teléfono. Y yo leo todos los blogs y escucho los podcasts. Si todo lo que estás haciendo es escuchar la palabra de Dios y no estás haciéndola, te estás en el idioma de Santiago engañándote a ti mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Quién no ha hecho eso alguna vez en su vida? Ves del espejo y te alejas del espejo y regresas porque se te olvida cómo te veías. Y muchas veces lo hacemos con la palabra de Dios. Vemos algo. Y el Señor apunta eso en nuestro corazón y en nuestra vida. Y nos importa en ese momento. Y nos mueve en ese momento. Y luego salimos de estas puertas. Y 5 minutos después tenemos un argumento con nuestra esposa o con nuestros hijos. Como que si nunca escuchamos lo que nos acaban de decir. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Esto lleva perseverancia, hijo de Dios. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. La bendición no solo está en el escuchar. La bendición está en el hacer. En el obrar. Así que aquí estamos. 11 versículos gloriosos en Romanos 6. Pero si no te mueves hacia el versículo 12 y no empiezas a vivir los versículos del 12 al 14, tú has desperdiciado los primeros 11 versículos. Has pervertido el propósito de esos 11 versículos. No fueron dados para que lo escucharas únicamente, sino para que respondieras e hicieras algo con ellos. Y prueba que no has entendido realmente los versículos, porque la prueba de tu entendimiento de ello es que tú caminas en ello. Los versículos nos enseñan de que no vamos a caminar en ellos perfectamente. Va a haber una batalla con el pecado. Pero debemos caminar en ello con perseverancia, de manera que batallamos, que permanecemos, porque tenemos la habilidad en Cristo para hacerlo. Antes de orar, quiero hacerles 4 preguntas para probarme a mí, para probarlos a ustedes. Quiero preguntarte, ¿ves la enorme importancia de lo que hemos aprendido hasta ahora en los versículos del 1 al 11? ¿Ves cuán importante esta doctrina es. El primer error que estoy empujando es que la doctrina no importa. ¿Tienes esa actitud en los versículos del 1 al 11? ¿Por qué está detallando tanto? ¿Podemos obviar esto? Yo he escuchado esto antes. No creo que eso sea muy importante. ¿Es esa tu actitud? ¿Cambia tu actitud entonces, si es así? Segunda pregunta. ¿Ves el llamado a la acción en lo que has aprendido? Estoy en el otro lado del espectro. Me deleito en la doctrina. Me encantan esos versículos del 1 al 11. Pero te has dicho a ti mismo que tu vida tiene que cambiar a la luz de esos 11 versículos. Esto hace una diferencia en cómo yo vivo. Esto me hace diferencia en mi vida hoy y mañana. Hace diferencia en mi hogar, en mi matrimonio, en cómo trabajo. Como Butch mencionó, has visto esta semana que hay cosas como cristiano que tú sabes y que tú has dicho, yo quiero vivir acorde a ellos. Pero si solo te deleitas en la doctrina, te arrepentirás de eso y dirás a ti mismo que ya no puedes seguir viendo la Escritura de esa manera. Tercera pregunta. ¿Ves tu gran necesidad de crecimiento? ¿Has leído estos 11 versículos y dicho a ti mismo, debo crecer, yo debo crecer? Piensa en 1 Corintios 8, 2. Si alguien piensa que sabe nada, que sabe algo, no sabe nada como debería saber. Y muchos de nosotros hemos sido salvos por muchos años. Y los sermones están simplemente rebotando de nosotros. Yo lo he escuchado antes, pero no lo has escuchado correctamente. Escúchalo de nuevo. Como Pedro dijo, escribió, yo los puedo recordar nuevamente de esto. Si yo los precedo hasta el día que estemos con Jesús, yo voy a seguir recordándoles. Y yo oro porque tu actitud que sea, que voy a escuchar esto como que si nunca lo he escuchado. Yo le doy gracias a Dios por el fundamento que tengo en mi vida, pero quiero llegar a este pasaje con un nuevo deseo de beneficiarme de Él. Con un deseo de obedecer, de caminar en Él. No basta conocerlo, saberlo. Yo debo crecer. Y no hay nadie en este salón, incluyéndome a mí, que pueda ver este pasaje de la Escritura y decir, y no decir, yo necesito crecer. Todos debemos crecer. Cuarta pregunta. ¿Te encuentras a ti mismo en la instrucción y las preocupaciones del apóstol? ¿Te encuentras tú en estos versículos? ¿Te identificas tú con estos versículos? ¿Ves por qué es tan importante esto? ¿Por qué Pablo pensaba que esto era tan importante para sus lectores? ¿Y por qué es tan importante para ti? ¿Te identificas con estos versículos? Así como que alguien hizo una pintura de una multitud y buscas es tu rostro y la encuentras. Esto fue dirigido a personas que pertenecen a Jesús y estas son verdades vitales para la iglesia de Jesucristo. Te ves a ti mismo en ellos, identificado con ellos, que esto es para ti. Y conoces el gozo de poder decir, Señor, por tu misericordia y por tu gracia para conmigo en Cristo Jesús, yo pertenezco a esta sección. Yo estoy en esta figura. Esto no es una verdad para alguien más. Esto es verdad para mí. Y si es así, qué misericordia más gloriosa la que Dios te ha mostrado a ti y a mí cuando estamos en la esfera de lo que Pablo está hablando. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu preciosa palabra y el acceso que tenemos a todo lo que has revelado. En tu Hijo Jesucristo, todo es sí y amén en Él. Nos has sacado del dominio de las tinieblas al dominio de tu amado Hijo. Nos has dado de tu Espíritu Santo como nuestro Maestro adentro de nosotros, de tal manera que tenemos la habilidad en Cristo de poder usar la doctrina correctamente. Ayúdanos a recordar que el propósito de la doctrina es la aplicación y recordar que la prueba de que hemos entendido la enseñanza, es que la estamos aplicando. Perdónanos donde fallamos en esto, donde el sermón ha llegado a un corazón que no está respondiendo, yo oro que haya arrepentimiento genuino, que lleve a la persona a tener una actitud diferente a tu palabra, con un deseo nuevo de querer hacer las cosas que he escuchado, y no ser un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra, y experimentar la bendición de obrar, y evitar el engaño de solo escuchar. Y yo oro por aquella persona en este salón que no ha confiado aún en Jesús y que no tiene acceso a estas cosas, que no ha sido reconciliado contigo por medio de Jesús. Ellos han escuchado hoy el Evangelio, tanto en las aguas del bautismo como en la declaración de tu palabra, que ellos se arrepientan de sus pecados y crean en Jesús y sean liberados del pecado. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.